COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense en este jueves 9 de diciembre, después del puente de la Constitución, que ha finalizado con nieve, ¿eh? ¿Viste, Amelia, algunas imágenes de zonas de la provincia de Ourense, como Agudiña? Oye, cómo ha nevado allí, ¿eh? Y sí, la zona del Padornelo.
Sí, y eso produjo algún pequeño accidente, pero bueno, ya está todo... Vamos, que ya se ha pasado el susto, vamos.
Bueno, lo que no pasó fue la lluvia, ¿eh? Hoy paraguas y chubasquero para salir de casa.
Que llueva, Juan, se van a necesitar. Que llueva, ¿cómo estaban los embalses? ¿Te acuerdas?
Tienes toda razón, sí.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo las fotos que me habías enseñado, increíble.
Sí, sí.
Algunas de ellas eran para llevarse las manos a la cabeza.
Sí, claro, lo malo de todo esto es que llueve, la nieve también se derrite, tal, y creo que hay algún río que va un poco complicadillo a esta hora. Pero bueno. Yo quiero que llueva, por favor.
Ha sido un puente de la Constitución muy animado, con mucha gente. Hemos visto cómo se iluminó la ciudad de Ourense y otras localidades, villas de toda la provincia. Había mucho movimiento en las calles. Flor Amor es la portavoz del Partido Popular y concejala de Termalismo y Turismo del Ayuntamiento de Ourense. Flor Amor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Y muchas gracias por acompañarnos, Flora.
Gracias a ustedes.
Desde el punto de vista turístico, ¿cómo ha sido este puente de la Constitución?
Pues ha sido un puente estupendo. La verdad es que es extraordinario ver la gente por la ciudad conociendo Ourense, disfrutando de nuestra hostelería, de nuestro patrimonio cultural, de nuestro comercio también, que ha estado abierto todo el puente, y la verdad pues es un gusto ver la ciudad llena de gente.
Usted entregaba los premios del concurso de pinchos, me estoy acordando ahora mismo, que qué exquisitos, ¿eh? Vaya profesionales que tenemos.
Sí, la verdad es que los pinchos es que eran de fotos, por eso, bueno, han llevado muchísimas fotos y los pinchos tenían una técnica impresionante. A mí me sorprendió muchísimo ver, aparte ya de la calidad excepcional del producto, lo técnicos, lo profesionales que son en nuestra hostelería, y los pinchos eran de revista, y la verdad es que hicieron la delicia de todos los que los pudimos probar en esos días.
Estamos a 12 días de la llegada del AVE. ¿Está la ciudad preparada para ese gran reto, Flora Moure?
Bueno, estamos intentando preparar a la ciudad para ese gran reto que es el AVE. Llevamos muchos años hablando de este gran evento que nos coloca pues a un paso de Madrid. Para nosotros es muy importante que todo el mundo pueda venir a la ciudad. En el año 2016, ya en aquel momento, en el anterior mandato, se había hecho con colaboración de la universidad un plan, un estudio muy importante sobre las posibilidades que ofrecía la ciudad para esa llegada del AVE, ¿no? En aquel momento se hablaba de la necesidad de incrementar las plazas hoteleras, cosa que ya se ha venido haciendo. La iniciativa privada durante estos últimos años ha sido muy importante. También hemos destacado mucho la iniciativa en cuanto a apartamentos turísticos. Se han dado muchos pasos en ese sentido. Ourense pertenece, el Concello de Ourense, la Concejalía de Turismo, desde hace años pertenece a la red de ciudades AVE, que a mí en el año 2017-18 me parecía como que estaba todavía tanto tiempo, y en aquel momento era socio, todavía no con AVE, pero sí con derecho a participar y con voz, y ahora pues ya somos unos socios de pleno derecho de esa asociación, una asociación muy importante que gestiona todas las potencialidades de las ciudades a las que se puede llegar a través del tren de alta velocidad. Animo a todo el mundo a meterse en la página de la red de ciudades AVE de España, que la verdad es muy interesante. Y precisamente la próxima semana, el día 16, se celebra la asamblea del año 2021 en Sevilla, y Ourense va a pedir Ya la habíamos pedido en su momento, lo había hecho ya mi compañero Jorge Pumar, yo la había hecho también el año pasado, pero este año volveremos a insistir en que la próxima convocatoria de esa asamblea se celebre en Ourense para estrenar este ave que fue tan deseado y tan pedido por todos los gallegos.
Ah, pues sería una gran noticia, sin lugar a dudas. Una semana que ha estado marcada también por el adiós de Miguel Caride, que en su momento fue portavoz del gobierno con Jácome. ¿Cómo valora esa salida, ese adiós a la vida política, porque deja la Diputación y deja el Ayuntamiento de Orense, de Miguel Caride?
Pues yo creo que no se puede hacer más que una valoración de que esto es una decisión personal de Miguel Caride y nada más desearle lo mejor en la próxima etapa, tanto a nivel profesional como en otras iniciativas que emprenda. Yo creo que estas cuestiones personales, estas decisiones personales, no deben llevar ningún tipo de valoración de nadie más allá que nada, respetar las decisiones personales de cada uno.
¿Esto cambia algo el tablero político de la ciudad?
Bueno, incrementa una persona más con la que contar en democracia orensana y un compañero más para poder llevar algún área y seguir trabajando. La ciudad es una ciudad compleja que, aunque para muchos es pequeña o tiene esa idea de que es una ciudad pequeña, Ourense tiene mucha complejidad, tiene muchas áreas, tiene muchos servicios, y cuantos más compañeros seamos a trabajar, a poner ideas y arrimar el hombro, pues yo creo que la ciudad va a ir mucho mejor. Democracia Ourensana cuenta ahora ya con 4 personas para esas delegaciones de competencias, y yo creo que siempre serán mucho mejor atendidos. Lo hemos dicho siempre, nos parecía que la ciudad no podía ser gestionada por 3 concejales. Ahora incrementamos uno más junto con nuestra nueva vuelta al gobierno de julio, y ahora somos 11 personas para gestionar las diferentes áreas, y yo creo que eso siempre va a contribuir a mejorar la gestión.
Flora, los trabajadores del ayuntamiento no parecen estar muy contentos con la gestión. En todo caso, ya hemos hablado con un representante de UGT, se quejaba, bueno, pues de la falta de acción en lo que se refiere a la previsión, a las previsiones de contagios de COVID, de cómo se está actuando en estos momentos en el concello. No sé lo que se ve desde el propio gobierno del ayuntamiento en cuanto eso, a esa sensación que tienen los trabajadores.
Bueno, las demandas de los trabajadores son legítimas. Yo, por lo que conozco, efectivamente ha habido un brote de COVID en uno de los servicios. Inmediatamente se pone en alerta el servicio de prevención del concello de Ourense. Se gestionan esos servicios porque además son servicios de los más necesarios, de los más importantes. No voy a decir de los importantes porque todos lo son, pero estos en concreto lo son, porque creo que estamos refiriéndonos, si es el mismo asunto, estamos refiriéndonos a bomberos y a policía. Se gestiona inmediatamente la sustitución de esas personas afectadas por otros compañeros y se ponen a funcionar los protocolos COVID. Por desgracia, hoy creo que no hay área privada o pública que no esté viviendo esta situación, aunque por suerte la mayoría de los contagiados es con pocos síntomas, porque gracias a la vacunación estamos pasando un COVID pues mucho más ligero, liviano y con menos síntomas, pero sí que es cierto que hay que guardar los tiempos y de confinamiento y demás, y eso está afectando a las empresas públicas y privadas.
Pues Flora Moure, portavoz del Partido Popular y concejala de Termalismo y Turismo del Ayuntamiento de Orense, gracias por acompañarnos en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes.
La 1:28, una pausa y continuamos. Esto es Mediodía en COPE Orense.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Hoy es jueves 9 de diciembre, estamos a tan solo 12 días de que llegue el AVE a Ourense, el AVE Madrid-Ourense y el AVE Ourense-Madrid. Y se ha desarrollado una campaña turística desde el INOR, del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación, con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia, de la Xunta de Galicia, pues ante esta llegada del tren de alta velocidad. Emma González es la gerente del INOR de Emma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo es esta campaña turística?
Pues ligada a esa llegada de la alta velocidad, que nos situará a partir del día 21, pues a 2:15 de Madrid, gracias al apoyo de la Agencia de Turismo en Galicia, ha iniciado en este pasado Puente de la Constitución esa promoción del destino turístico de Ourense en su conjunto, ¿no? Apoyado en esos cuatro segmentos principales de nuestra oferta, que describe nuestra estrategia de turismo de la provincia, que son pues, naturaleza, patrimonio, enogastronomía y termalismo. Y por lo tanto, pues en estas semanas nos encontramos un spot que se está promocionando pues en pantallas digitales ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad de Madrid. Tendremos una campaña también para medios digitales que se concentra segmentada en este entorno urbano, que es al final pues a donde va dirigida este primer esfuerzo comunicativo que hacemos. Y esto se complementará con otras actuaciones como un punto informativo en las estaciones de Chamartín y Atocha, en el que se estará dando información no solo de la provincia de Ourense, sino también pues del resto de Galicia sobre los sobre la oferta y los recursos, sobre todo enfocados pues ahora a la temporada de invierno y hasta Semana Santa, y también con la presencia en otros soportes promocionales que están en las propias estaciones. El objetivo es digamos llegar a esa mente de ese potencial visitante con este cambio de paradigma tan importante, ¿no? Que es que al final somos un destino muy próximo para él.
Y es que la llegada del tren de alta velocidad, nadie duda que va a ser el gran impulso turístico, ¿no? Es algo que estábamos esperando desde hacía mucho tiempo, Emma González.
Por supuesto. El concepto que se quiere trasladar con la campaña pues es que Ourense coge velocidad y que, por lo tanto, el destino está preparado para recibir a ese visitante, y desde el editor de la Diputación de Ourense pues estamos dando pasos para tratar de que ese público que nos pueda visitar se pueda redistribuir por toda la provincia de Ourense, ¿no? Distribuir esos flujos y que ese impacto turístico no llegue solo y exclusivamente a la ciudad, porque si tuviésemos en realidad una respuesta positiva como se espera y como se está ya comprobando, ¿no? En estas primeras fechas, es cierto que estamos en las fechas de Navidad, que se produce pues una llegada de personas importantes, pero que solo la capital no tendría suficiente capacidad de carga, ¿no? Para alojar a ese visitante, y por lo tanto es importante darle a conocer las diferentes alternativas que puede encontrar, y algunos productos turísticos ya claves de nuestra oferta, como puede ser pues, el propio programa Tren Balnearios, que vincula el tren con la estancia, con estancias más largas, y que son productos, por lo tanto, idóneos para esta temporada del año, que nos ayudan a desestacionalizar y a alargar también la estancia.
Y se ha estado preparando y se sigue preparando la provincia de Ourense ante este gran evento, se seguirá preparando en los próximos tiempos, Emma González.
Sí, por supuesto que sí, así lo marcábamos en esa estrategia de turismo que se presentó el mes pasado, el 2 de noviembre, con los diferentes pasos que se van a abordar, tanto desde el gobierno provincial como lo que es el INORDE, que es el departamento que tiene encomendada este impulso turístico a la provincia, y por ejemplo pues un sistema integral de calidad turística en destino, que se utilizará y que nos ayudará a preparar ese, ese destino, seguir dando pasos para ser competitivos y para ir a ese objetivo que tenemos, que no es tanto unos términos exclusivamente cuantitativos, sino sobre todo cualitativos, ¿no? Debemos aspirar a ser ese destino que se mantenga sostenible, que se mantenga, que apueste por la satisfacción del que nos visita, de que pueda disfrutar de nuestros recursos y de su estadía, y que el impacto en el territorio pues sea lo más positivo posible.
Hablamos de Madrid.
De calidad turística, como también pues la puesta en marcha del destino turístico inteligente, que es un proyecto que ha empezado a ejecutarse también el pasado mes de octubre, y que en breve empezaremos a tener ya resultados. Son dos de las líneas fundamentales que nos van a ayudar en este proceso.
Claro que sí. Hablamos de Madrid, ¿no? A 2:15 tendremos la posibilidad de que los madrileños vengan a conocer las riquezas en todos los sentidos que tenemos en la provincia orense: monumental, paisajística, termal, pero también Zamora, ¿no? Porque está a 1 hora. Es decir, vamos a llegar antes a Zamora que a otras zonas de la comunidad autónoma gallega. Eso también crea una especial vinculación, ¿no?, con esa zona castellano-leonesa.
Sí, por supuesto que sí. Y creo que es importante no solo pues en términos de pensar de intercambio de turistas, sino también de pensar en estrategias conjuntas para promovernos en potenciales mercados que sean de interés para nosotros. Somos dos provincias de interior, dos provincias que compartimos algunos recursos, como puede ser patrimonio, naturaleza, no gastronomía, incluso termalismo. Y por lo tanto... es importante que con esas dos provincias que están conectadas con nosotros, también en el caso de la provincia de León, que es destino de alta velocidad y que conecta lo que es la comarca del Bierzo con nuestra comarca de Valdeorras, creo que lo más importante, pensando en León y Zamora, no es tanto en el potencial emisor que puedan llegar a tener, sino en una estrategia conjunta para abordar determinados mercados y poder así pues llegar con un producto de turismo de interior pues muy competitivo y atraer el mayor número de personas, puesto que hoy nos conectamos con Madrid, pero en realidad esa conectividad nos genera, ya aunque sea en unos tiempos un poquito más largos, con muchos otros puntos geográficos de la península ibérica, ¿no?, y provincias o mercados emisores que encuentran en estos destinos de interior recursos atractivos porque son totalmente diferentes pues al entorno del que ellos viven. Hablo por ejemplo pues de la Comunidad de Andalucía, hablo de Cataluña, hablo de la Comunidad Valenciana, que pueden ser objeto para futuros abordajes que realicemos de prospección de mercado.
Bueno, ante esta situación que estamos contando, la llegada del tren de alta velocidad en apenas 12 días, hay muchas esperanzas depositadas en el año 2022 desde el punto de vista turístico en el Inorde.
Pues desde luego que sí, es un año que a esta llegada, como bien comenta, de la alta velocidad, se une el segundo año de un bienio xacobeo, se une el inicio de la ejecución del plan termal, el Consejo de Ministros daba luz verde la pasada semana para iniciar pues inversiones por valor de más de 3 millones de euros en la provincia en los próximos 3 años. Ese congreso que confirmaba pues el presidente de la Diputación de Ourense también la semana pasada en la asamblea de la Organización Mundial del Turismo, que llegará ese Congreso Internacional de Turismo Termal el próximo año a Ourense, y se hará en la misma semana de Ternatalia para seguir posicionándonos mundialmente como ese referente, y por lo tanto creemos que todos estos pasos van a concluir en que el año 2022 sea un año importante para el turismo, no solamente por las llegadas que esperemos repuntar después de este verano en el que hemos registrado cifras históricas. Hemos tenido el mejor agosto de la historia en llegadas y en pernoctas de turistas. También estamos viendo cómo superamos nuestros días de estancia media y nuestro turismo rural ha incrementado en más de un 18% sus registros, algo que no sucede en ninguna otra provincia, digamos, en estos mismos términos de Galicia, y por lo tanto seguiremos trabajando para ir apuntalando y, como digo, no solo en términos cualitativos, sino lo más importante, en que el impacto socioeconómico del turismo en el territorio sea positivo, que nos ayude a afrontar el reto demográfico y que sea sostenible, porque así debe ser, ¿no? Tanto en términos de medio ambiente como también en términos de población.
Emma González, gerente de Linord, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, como siempre, a COPE por ayudarnos a divulgar nuestro trabajo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1348, tenía lugar la batalla de Mislata, y en 1759, un 9 de diciembre, se hacía cargo Carlos III del trono de España. En 1879, Cánovas del Castillo era nombrado presidente del gobierno. Un día como el de hoy, en 1982, se abría la verja de Gibraltar, y en 1988, un terremoto en Armenia causaba 50.000 muertos. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
A ver, estaba yo ahora haciendo un repaso por las cosas curiosas que tienen que ver con Valle Inclán. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, pues porque hace un momento te decía que mañana en Valdeorras pues va a tener lugar un espectáculo que firma el músico vigués Teo Cardalda, que se basa, entre otras cosas, en 9 poemas de Valle Inclán. Dije, pues vamos a repasar algo sobre Valle Inclán. Y fíjate, estoy descubriendo cosas que no sabía, otras que tenía olvidadas, claro está. Pero bueno, por ejemplo, que Ramón María del Valle Inclán, su verdadero nombre no era ese. Su nombre era Ramón José Simón Valle y Peña. Fíjate tú, Ramón José Simón Valle y Peña. Sabíamos que era estudiante de Derecho y que dejó la carrera porque prefirió dedicarse a escribir a tiempo completo. Que tenía una biblioteca enorme, que disponía de una excelente habilidad para la dicción. O sea, sabía hablar muy bien, evidentemente, pero no era muy buen escuchador, dicen. O sea, sabía mejor hablar que escuchar, y que alguna vez esto le costó pues algún enfrentamiento con personas que pensaban distinto de lo que pensaba él. También sobre su carácter se puede decir que no daba el brazo a torcer, y ello le llevó a verse involucrado en varias peleas. Una de ellas, peleas con botellas rotas con su amigo Manuel Bueno, y de esa pelea quedó malherido. Se le clavaron los cristales en los gemelos de la camisa de Manuel, en la piel del brazo, provocando que se le astillara el hueso. Y tiempo después, este se le empezó a gangrenar, y fue cuando tuvieron que amputárselo. Logró, por cierto, dicen que logró vivir muchos años sin tener que trabajar. Y su carrera de actor pues fue frustrada. Él quería ser actor y su carrera se vio frustrada pues debido a lo que le había pasado en el brazo. Bueno, son cosas de la vida de Ramón María del Valle Inclán, o Ramón José Simón Valle y Peña, que te hemos contado en este tiempo de cosas curiosas que nos llega al programa gracias a Enredos, donde tenemos cosas curiosísimas como unos bombones exquisitos, unos frutos secos maravillosos, unas aceitunas, unas gominolas. ¿Qué más? Bueno, pues todo lo goloso.
Qué bien vienen en este momento.
En Enredos. Y Enredos está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Bueno, pues ahí está la noticia curiosa del día en este jueves 9 de diciembre. Nosotros vamos a seguir con más historias en esta jornada en la que, como les decimos, No se olviden del paraguas y el chubasquero, porque seguirá lloviendo según la previsión de Meteo Galicia. Llegaremos a máximas de 14 grados en la capital de las Burgas. Seguimos contándole más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
En Clínica Dental Parracía, hasta el 15 de enero, Papá Noel y los Reyes Magos te regalan con tu ortodoncia una Alexa Echo Show 5 segunda generación. No te la pierdas.
Clínica Dental Parracía, Avenida Ceranova 15, Valenzá, 988-60-1413.
Oferta no aplicable a seguros.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Carmen Rodríguez Vázquez, viuda de José Corralada, que falleció el día 8 de diciembre de 2021 a los 98 años de edad en su casa de San Facundo, CEA, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos José Ausente y Carmucha Corral Rodríguez, viuda de Gumersindo Sas. Nietos Lisardo y José Carlos Sas Corral. Bisnietas Lucía y Andrea. Hermana política, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves, día 9 de diciembre, a las 4:30 de la tarde, desde el velatorio municipal de CEA a la iglesia parroquial de San Facundo, CEA, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Saldrá un ómnibus de autocares Pérez a las 3:15 de la tarde de Seoane frente Bar San Juan, pasando por San Facundo, pueblo, hasta CEA, con paradas donde sea necesario y regreso a la terminación. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Orense. A familia de dona Esther Vázquez Álvarez, viuda de don Basilio Poticoñago Couguenpaz, das más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a misa funeral por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le testimoniaron a sus condolencias. La familia de doña Teresa Meiriño Vázquez, descanse en paz. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y aptos litúrgicos por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y hablamos de porcentajes. ¿A ti cuánto te han subido los gastos y los costes?
Los agroquímicos, los fertilizantes, de un 240 a un 310%.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento.
Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas. ¿Cómo llega a construirse algo así?
Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La gerente del INORDE resaltó la campaña de promoción del destino turístico de Ourense con motivo de la llegada del AVE, que comenzó en este puente de la Constitución. En una entrevista hace unos minutos en la cadena COPE, Emma González explicó que el concepto es que Ourense coge velocidad ante la llegada del tren de alta velocidad y el destino está preparado para acoger al potencial visitante. Durante estos días, un spot promociona en pantallas digitales y en puntos estratégicos de la capital de España la provincia de Ourense, y ello se va a completar con un punto informativo en las estaciones de Chamartín y Atocha. Emma González, de la cadena COPE.
Pues ligado a esa llegada de la alta velocidad que nos situará a partir del día 21, pues a 2:15 de Madrid, gracias al apoyo de la Agencia de Turismo en Galicia, ha iniciado en este pasado Puente de la Constitución esa promoción del destino turístico de Ourense en su conjunto, ¿no? Apoyado en esos cuatro segmentos principales de nuestra oferta, que describen nuestra estrategia de turismo de la provincia, que son naturaleza, patrimonio, enogastronomía y termalismo.
Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En este puente de la Constitución hemos asistido en la provincia de Ourense a lluvias y a nieve que llegó a cubrir la parte este y sur de la provincia a partir de 700 metros. Hoy continuarán después del puente de la Constitución las lluvias. Durante toda esta jornada los termómetros marcarán valores de 11 grados en Verín, 12 en Obarco, 14 de máxima en la capital ourensana.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
¿Y qué nos encontramos ahora en las carreteras? Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos encontramos obras en varios puntos de la red viaria ourensana. Por ejemplo, en la carretera OU300 hay corte móvil entre los kilómetros 0 y 9. Afecta a ambos sentidos de circulación. Tenemos obras también en la A52. El carril derecho está cerrado entre los kilómetros 112 y 113 a la altura de Acanda. Decíamos eso en la A52. Y en la OU525, atención a los que circulan entre los kilómetros 219 y 233, porque hay solo un carril de servicio que afecta a ambos sentidos de circulación. Repito, esto es en la carretera OU525 entre los kilómetros 219 y 233.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Sigue la explosión de casos de COVID-19 en la provincia de Ourense. Se aproxima ya a los 2.500 casos activos tras detectarse 229 nuevos contagios en las últimas 24 horas. A día de hoy son 2.498 las personas infectadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. 62 personas a día de hoy están ingresadas en planta por COVID-19 en cuatro hospitales de la provincia. 58 en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Valdeorras, un paciente en el Centro Médico El Carmen y otro en la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. 7 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. El gobierno de Ourense asegura que dota de test de antígenos a los servicios esenciales para evitar riesgos y prevenir contagios de coronavirus y activa medidas de prevención para evitar mermas en el personal de servicios esenciales como policía local, bomberos, protección civil o equipos de asistencia social. No piensa lo mismo sindicatos como UGT, que esta mañana ha presentado por registro una información en la que solicita que se active en el Ayuntamiento de Ourense un plan frente al COVID-19. Asegura que sí se está desarrollando en otras administraciones públicas, pero nunca se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Ourense, y alerta de que han aparecido casos de COVID-19 en servicios esenciales como la policía local o los bomberos. Pues hablando de policía local, se han presentado los nuevos vehículos del parque móvil de los agentes policiales, Amelia.
Sí, porque el Concello de Ourense está renovando la flota de vehículos de la policía local. 5 coches patrulla, 4 furgones de atestados y un vehículo sin rotular se han incorporado hoy a los 6 coches patrulla de renting que se presentaron ya este verano. Y a ellos se sumarán próximamente 4 motos. Son en total 20 nuevos vehículos los que se incorporan al parque móvil de la policía. Una renovación total de la flota que era imprescindible dada la antigüedad de los coches con los que hasta ahora trabajaba la Policía Municipal Ourensana, como explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha.
Esto es una renovación total de la flota que ya se venía, y lo más importante, que 20 vehículos en policía local, pues yo creo que hay que irse a 20 y pico años para que entren. Aquí entran de golpe, pero entran de golpe porque era imprescindible. Ya teníamos coches muy, muy viejos, coches de más de 20 años y bueno, eso era una pelea constante con los talleres para tenerlos rodando y era absolutamente inasumible, ¿no?
Los viejos vehículos a los que sustituyen las nuevas adquisiciones se van a destinar al parque de bomberos para que con ellos se puedan realizar prácticas de excarcelación. Además, hay que decir que la policía local, que cuenta actualmente con 86 agentes y 12 mandos, pues se va a reforzar su plantilla con la incorporación de una veintena de nuevos agentes a finales del presente mes de diciembre.
Un acuerdo sobre la bocina evita la huelga del servicio de limpieza y recogida de basura. Trabajadores y empresa alcanzaron un acuerdo a última hora. El alcalde de Orense participó en las negociaciones y valoró positivamente dicho acuerdo. Jacob resaltó la flexibilidad de los trabajadores, que teniendo unas pretensiones iniciales se adaptaron bastante para alcanzar el acuerdo con la empresa y evitar así la huelga prevista para hoy en la ciudad de Asburgas. La Xunta de Galicia financia con cerca de 1,3 millones de euros programas de inclusión social en 18 municipios de la provincia. Hoy Ourense acoge una exposición itinerante de la Xunta sobre la riqueza natural de las 7 reservas de la biosfera de Galicia. No solo hoy, está instalada en la calle El Paseo hasta el sábado y consta de 9 paneles para concienciar sobre los valores culturales, paisajísticos y medioambientales que atesoran estos espacios. La oficina de turismo de Luintra y Noguera Ramuín tendrá una mayor accesibilidad el próximo año 2022. La Xunta adjudica las obras por 82.000 euros para habilitar una zona de aparcamiento y definir una zona de ocio. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviana, ¿de qué se habla hoy?
De un espectáculo. El Centro Cultural Avenida del Concello de Arrúa va a acoger mañana viernes el espectáculo Claves Líricas del compositor vigués Teo Cardalda. El que fue miembro de grupos como Golpes Bajos y Cómplices va a llevar al escenario Rués 9 poemas de Valle Inclán a ritmo de rock, rap, ópera pop, balada o tecnopunk, mezclándolos con nuevos textos compuestos por el propio Cardalda. Es una mezcla de teatro y música que se sumerge en el universo creativo del creador del esperpento y le confiere dimensión sonora a su obra poética, revisitando además diversos poemas del autor. Las entradas son gratuitas, pero se tienen que retirar en el Ayuntamiento de Arrúa antes de las 2 de la tarde de mañana viernes, o también mañana mismo, pero a partir de las 9, en la taquilla del Centro Cultural.
Trasalba acoge mañana, viernes día 10 de diciembre, una jornada sobre Otero Pedrallo con prestigiosos expertos en su obra. Bajo el título A obra de Pedrallo e o seu estudo, un estado da cuestión, tiene lugar esta iniciativa en la Casa Grande de Cima de Vila. Tras la apertura institucional, que comenzará a las 10 de la mañana con el secretario general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, Jesús Alonso Montero y Patricia Arias abordarán la biografía y mediación cultural, y Augusto Pérez Albertí la obra geográfica. La obra literaria a cargo de Carmen Pérez San Julián, José Manuel Salgado y Dolores Vilavedra. Por la tarde, Víctor Freixanes va a analizar la obra periodística. José Ramón Quintana hablará de pensamiento y acción política, y de obra historiográfica lo harán Pejerto Saavedra y Ramón Villares, culminando las intervenciones ya coseará hablando de Ramón Otero Pedrallo y el territorio, y finalizará este encuentro con un debate. Y con motivo de las actividades de Navidad, esta mañana ya se desarrollaron juegos tradicionales con la participación de escolares de cuarto de primaria de los colegios Padre Feijóo y Mercedes en la Plaza Obispo Cesáreo. Y ya por la tarde, entre las 5 y las 7, tendrá lugar obradoiros de Nadal en el centro de la ciudad orense. Tendrá lugar en el Parque de San Lázaro. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.